porque sirvió para que las Naciones Unidas también vieran que si no se agilizaba el proceso, otros iban a tomar la iniciativa. Porque mire, en una negociación hay altibajos. El año 90, por ejemplo, la negociación se detuvo prácticamente en septiembre del año 90 porque el FMLN estaba esperando el resultado de las elecciones de marzo del 91. Entonces durante 5 meses prácticamente aquello no caminó. Entonces había muchos movimientos de distinta índole. Entonces creo que esta iniciativa de Carlos Andrés Pérez, que además, como le digo, era una iniciativa muy ingeniosa, era un plan muy inteligente, no sirvió porque no podía servir como plan, pero sí sirvió como una señal.
Una señal, sí. ¿Y dos ideas de este plan eran útiles después?
No. Nadie lo volvió a mencionar. Así como ocurre en esto, una vez que algo no resulta, nadie lo vuelve a mencionar, pero ellos hacían una planificación. A lo mejor en la realidad hubiera sido muy difícil, pero en el papel era muy atractivo. Sí. Al final se acordó una cosa mucho más sencilla que eso.
Y ahora quisiera discutir los derechos humanos como un elemento del proceso de las negociaciones. ¿Qué pasaba durante las negociaciones en julio en 90 en San José, Costa Rica? ¿El gobierno esperaba otro tipo de acuerdo al principio?
Mire, la cuestión es que nosotros nos habíamos reunido en Huastepec, en México, en junio.
En junio antes.
Y en esa reunión habíamos comenzado a ver el tema de la Fuerza Armada. El FMLN quería que ese fuera el primer tema que viéramos. No era lógico porque los temas más difíciles siempre se resuelven a último momento. Usted no puede comenzar el tema más difícil porque si resuelve el tema difícil, todo lo demás ya queda sin importancia. Pero nosotros aceptamos que en la agenda el primer tema fuera Fuerza Armada. Para también dar a entender que nosotros no teníamos ningún inconveniente en tratar ese tema. Entonces Álvaro de Soto, en Huastepec, tomó una iniciativa muy inteligente, pero que tampoco podía resultar. Él le dijo a cada una de las partes: mire, presénteme por separado sus posiciones sobre este tema.
¿De Fuerza Armada?
Fuerza Armada.
Okay. Sí.
Entonces cada parte le presentó sus posiciones. Entonces él las comparó.
Sí.
Y de la comparación resultaba que no había grandes diferencias. Entonces eso, lejos de provocar, como era lógico que ocurriera, lejos de provocar un acercamiento, produjo mucha tensión, porque no era el momento de que esto pasara. Entonces terminó la reunión de Huastepec y en la siguiente reunión de San José de Costa Rica en julio, el FMLN llegó con una posición muy fuerte diciendo: lo que pedimos es la disolución de la Fuerza Armada. Como diciendo, aquí vamos a tener... Según he sabido yo después, ellos tuvieron grandes problemas internos en ese momento, por esa situación, y entonces presentaron su posición más fuerte. Pues claro, ese era un tema que yo creo que ellos mismos sabían que no era posible sacar adelante, pero usted presenta su tema más fuerte y entonces detiene la evolución de ese tema. Entonces, sobre la base de que la posición de ellos era sumamente fuerte en aquel momento en ese tema, hubo un momento de tensión en la negociación. Y nosotros les dijimos: bueno, pero ¿cómo es esto? Y nosotros hicimos una argumentación al respecto. Entonces, había que empujar el proceso. Y así fue como las Naciones Unidas nos propusieron que, en vista de que ese tema estaba realmente en una situación muy difícil, ¿por qué no tratábamos otro tema? Y el tema más fácil era el de los derechos humanos. Y entonces salió ahí un acuerdo que, para mi modo de ver, es un excelente acuerdo. Que las Naciones Unidas nos presentaron una especie de borrador inicial y nosotros, en una sesión de 25 horas, un grupo de trabajo lo reacomodó y salió el acuerdo del 26 de julio de 1990, que es para mí un acuerdo sinceramente muy importante porque es un acuerdo de fondo, en que además las partes reconocen cosas muy, muy importantes.
¿Y del parte del gobierno quería algún acuerdo en julio?
Bueno, para nosotros era muy importante sobre todo que la negociación no se empantanara. O sea, que no pareciera que la negociación estaba fracasando.
Sí.
Pero creo que también las Naciones Unidas tenían esa percepción. Y creo que el FMLN también, porque es que si no, no nos hubiéramos puesto de acuerdo. Ahora, el problema es que el acuerdo de julio creó al interior del FMLN un tremendo impacto.
Sí.
Porque era el primer acuerdo de la negociación, el primer acuerdo sustantivo de la negociación. Además, en que las partes reconocían, yo recuerdo que estábamos negociando con Salvador Samayoa el texto, porque era un grupo de trabajo. Y entonces ellos querían que apareciera el término tortura y el término desaparecimiento. ¿Sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, esta es una negociación. Ustedes quieren tortura y desaparecimiento. ¿Está bien? Nosotros queremos secuestro, ajusticiamiento. Porque aquí dos y dos. Entonces el acuerdo quedó muy balanceado. Muy balanceado, además las partes reconocían ahí cosas como esa que jamás habían reconocido antes.
¿Y después por qué el gobierno acordara proceder en vigilar los derechos humanos antes que las otras piezas del acuerdo de paz estuvieran completas?
Bueno, porque las Naciones Unidas, y además era la lógica del asunto, una vez que hubo un acuerdo, que era un acuerdo de principios, pero también de procedimientos, porque ahí se estableció la Oficina de Naciones Unidas. En ese acuerdo se estableció la ONUSAL.
Sí.
Entonces, en algún momento, el año 91, se llegó a la conclusión de que para preparar el establecimiento de ONUSAL y las condiciones en el país, ya cuando se veía que el acuerdo venía, ya el año 91, era conveniente establecer una oficina, ya establecer la oficina aquí en El Salvador. Porque la oficina se estableció un año después.
¿Y qué importancia tuvo ONUSAL en este desarrollo?
Ah, una gran importancia. Yo creo que ese es uno de los grandes factores. A mí me da la impresión de que las dos cosas que más influyeron en el éxito del proceso fue, en primer lugar, que la agenda de la negociación realmente tocaba los puntos claves que había que tocar en aquel momento. O sea, el acuerdo tocaba aspectos medulares de la realidad del país en aquel momento para salir de la guerra y para pasar a otra etapa. Y en segundo lugar, que hubo un tercero vigilante que apoyó el cumplimiento de los acuerdos. Porque la primera tentación que se tiene después de un acuerdo de esa naturaleza es no cumplirlo. La tentación no es cumplirlo, es no cumplirlo. O por lo menos cumplirlo a medias. Entonces las Naciones Unidas hicieron un papel muy importante para que se fuera vigilando y verificando el cumplimiento de todos los acuerdos.
¿Y disminuye las violaciones de derechos humanos llegan?
Sí, pero sobre todo esa disminución se da con el fin de la guerra. Porque las violaciones a los derechos humanos son producto, en primer lugar, del sistema político y, en segundo lugar, de la guerra misma.
Okay.
Una vez que termina la guerra y que el sistema político empieza a cambiar, entonces, lógicamente, las violaciones gruesas de los derechos humanos pues empiezan a disminuir. Ya no hay desaparecimientos, ya no hay muertes incontroladas, ya no hay ataques directos por razones políticas, porque cambia el esquema de la percepción de lo que debe ser la política, empieza a cambiar.
Y la presencia de ONUSAL en El Salvador, ¿creó confianza?
Bueno, hubo de todo. En algunos sectores creó mucho rechazo, En los sectores tradicionales hubo mucho rechazo porque consideraban que era una intromisión. Porque lógicamente era un ojo. De Naciones Unidas era un ojo viendo lo que pasaba.
Sí.
Y a nadie le gusta tener un ojo. Un ojo extraño viendo. Pero sí creo que creó confianza, pero creo que sobre todo, más que confianza o desconfianza, lo que creó fue un constante interés porque se cumpliera lo acordado. Era como la presencia de la comunidad internacional diciendo, cumpla, ya se llegó el día, mire, este día le toca hacer esto, hágalo. Usted.
Okay.
Eso es lo más importante.
En su opinión, su comisión de negociación tenía bastante potencia para negociar o interferir las fuerzas armadas o el gobierno.
No, mire, nosotros representábamos al presidente, estábamos en estrecha relación con el presidente. En una negociación de esta índole, uno tiene ciertas instrucciones básicas. Pero en la mesa, pues tiene que haber un margen de libertad, porque no se puede hacer de otra manera. Usted está conversando con alguien constantemente. Entonces creo que nosotros hicimos un esfuerzo como comisión muy vinculado con el presidente, porque nosotros teníamos relación con él permanente. Él prácticamente se dedicó a esto durante 2 años. Los 2 años de la negociación él se dedicó a eso. E incluso en algunos momentos estuvo presente, no en la mesa nunca, sino que presente en el escenario. Entonces, sí, la comisión tenía un margen de acción propio y nadie, pues, nadie estaba por encima de nosotros diciéndonos cómo hacer. Lo que pasa es que, claro, nosotros sabíamos también cuáles eran los límites. Porque hay límites. Tenía el gobierno límites y el FMLN límites. Lo que pasa es que en el ejercicio uno va comprendiendo muy bien cuáles son sus límites y los límites del otro. Porque la negociación era 2 comisiones, pero se formó un grupo de trabajo.
Sí.
Que éramos 3 miembros de cada comisión.
Sí.
Que éramos, digamos, los que hacíamos el trabajo del día a día. Y en esa comisión que comenzamos trabajando con Álvaro de Soto, pero que al final trabajábamos solos. Es decir, en la última etapa de la negociación, ese grupo de trabajo lo hacía solo, sin ninguna presencia de nadie. Porque era mejor, era como más libre, ya cuando usted está hablando de las cosas más íntimas, digamos, del proceso, ¿no? Que además tiene suficiente confianza, ya no necesita que haya nadie ahí oyendo.
Sí.
Entonces nosotros, la última etapa, digamos, en los últimos 6 meses, trabajamos solos.
¿Cuáles fueron los aspectos más difíciles de las negociaciones?
Bueno, todo lo que tenía que ver con el poder, que eran muchas cosas. Mire, fue muy difícil la reforma de la Constitución. Porque lógicamente, al reformar la Constitución, usted estaba haciendo ahí reacomodos de poder. Fue muy difícil todo lo referente al papel de la Fuerza Armada, la depuración de la Fuerza Armada. Porque ese era un elemento simbólico. Ese no era simplemente un elemento funcional, era simbólico. Porque cuando usted tiene un esquema de poder como el que había habido en El Salvador durante tanto tiempo, la fuerza principal se va volviendo intocable. Y eso es lo que pasaba con la Fuerza Armada. Antes de la guerra, durante la guerra, la Fuerza Armada era intocable. Y la depuración era la forma de romper el esquema de intocabilidad. Por eso tenía un gran valor simbólico. Eso fue muy difícil. Y en general todo lo que tenía que ver con eso, llegar al acuerdo sobre la desmovilización del FMLN era muy difícil, porque ellos no aceptaban esa palabra, por ejemplo, no la querían oír, porque tenía que ver con su poder.
Sí.
Entonces encontramos una fórmula que era el fin de la estructura militar, Yo traté de convencerlo de que la palabra fin era más dura que cualquier otra, pero a ellos les pareció que era mejor decir fin que decir desmovilización, que parecía que alguien lo desmovilizaba. Es que cuando están las dos fuerzas ahí negociando, ninguna admite que aparezca algo que dé la impresión de que la otra se lo impuso, la otra fuerza militar. Entonces, esas eran las partes más difíciles.
¿Tenía usted confianza en la ONU y la imparcialidad de la organización?
Básicamente sí, porque más allá de las simpatías personales, yo fui sintiendo que el proceso fue tomando vida propia y que la negociación fue adquiriendo una lógica propia. Y es muy difícil salirse de una lógica que se la determinan a usted las realidades. Es posible que al principio las Naciones Unidas o los representantes de las Naciones Unidas tuvieran alguna simpatía por aquí o por allá, pero creo que la realidad, así como pasó con nosotros, como pasó con el FMLN, como pasó con Estados Unidos, fueron entrando en la lógica de una solución política, porque todo eso tiene una lógica histórica. Yo no me puedo inventar las cosas. Las cosas son porque tienen que ser según han venido siendo. Hay un margen del que no me puedo salir.
¿Cuál fue la importancia de la Comisión de la Verdad desde el punto de vista del gobierno?
No, mire, nosotros aceptamos sin ningún problema que aquí era necesario decir ciertas cosas, porque la lógica nuestra era encontrar una fórmula que permitiera cerrar el capítulo de los crímenes de la guerra, y no para proteger a nadie, sino que una sociedad no puede pasar a otra etapa si no cierra el capítulo anterior. Entonces había dos posibilidades: o cerrábamos el capítulo por medio de una fórmula aceptable, o abríamos la puerta a los juicios, a los reclamos, al eterno tratamiento de los mismos temas hasta que se descubra qué pasó. O sea, había una solución política o una solución judicial.
Sí.
Entonces nosotros optamos por la solución política. Y la solución política implicaba, en primer lugar, que ciertas cosas se dijeran con nombre y apellido, y que después viniera una amnistía total, para decir, aquí se acabó el capítulo. Y eso fue lo que realmente pues ocurrió. Entonces, la Comisión de la Verdad sirvió como el instrumento para que aquello no pareciera un olvido para la impunidad. Los crímenes más importantes de la guerra aparecieron en la Comisión de la Verdad, en el informe. Puede haber polémica sobre lo que se dice ahí, pero ahí aparecieron con nombres y apellidos. Además, no nos costó ponernos de acuerdo sobre ese tema.
¿Y el informe era equitativo?
Es que ningún informe de esta naturaleza puede gustarle a todo el mundo. En primer lugar, no le gusta lo que aparece ahí. En segundo lugar, puede haber gente que diga, mire, no aparece todo. Porque además eran solo 6 meses. Un informe de esta índole es como una muestra. Es como un documento aleccionador. Y por eso nosotros aceptamos sin ningún problema también que lo hicieran extranjeros, que es quizás lo más importante de este acuerdo. Ningún país de la Tierra ha aceptado eso así tan tranquilamente. Que vengan los extranjeros y le digan, mire, pasó esto y lo hizo fulano. Porque todos los casos de Comisión de la Verdad son por nacionales, pero nosotros sabíamos que si era por nacionales, en primer lugar no iba a tener mucha credibilidad. Iba a ser muy difícil, porque los nacionales tienen muchos intereses, por buenas personas que sean. Tenían que ser personas de fuera que hicieran ese esfuerzo.
Sí.
Entonces ahí no hubo, sinceramente no hubo problema en llegar a ese acuerdo, porque era una cosa muy importante para, no solo para descubrir la verdad, sino que para que se sostuviera toda la lógica del acuerdo.
¿Y su equipo el comisión, I need your help here. What did when they were deciding to include the Truth Commission into the agreement? Did everyone in his team agree to do this?
Sí, hubo total acuerdo de parte de los miembros de la comisión gubernamental.
Sí. Mire, la comisión gubernamental, como es natural, había puntos de vista distintos, porque somos personas distintas, pero nunca tuvimos un problema de un rechazo de alguien a lo que estábamos haciendo. No, sí hubo completo entendimiento. Nosotros nos reuníamos constantemente, discutíamos las cosas, no era fácil. A veces era más difícil internamente que con el FMLN, pero sí estábamos completamente de acuerdo en esto. El acuerdo de la Comisión de la Verdad se decidió en una tarde en México.
Sí. Presidente Cristiani escribió algunas cartas al secretario general diciendo que no era feliz con el proceso.
Bueno, ¿por qué? ¿Del acuerdo de la verdad? ¿De la aprobación de la Comisión de la Verdad?
No, en general.
Bueno, porque como le digo, había momentos de tensión. Además de eso, usted comprende que una negociación de esta índole, hay muchas fuerzas. Y a veces uno dice cosas porque las cree de veras, y a veces dice cosas porque tiene que darle gusto a ciertas fuerzas. Eso así es en la vida política. Y lo que sí le puedo decir yo es que el presidente Cristiani siempre tuvo una gran voluntad de seguir adelante. Eso sí. Ahora, algunas cosas de las Naciones Unidas no le gustaron al gobierno, y sé que algunas cosas de las Naciones Unidas tampoco le gustaron al FMLN, porque es natural que sea así también. Pero en ningún momento hubo una voluntad, y eso es muy importante porque además no ocurrió, ni de detener el proceso, ni de dar un giro que lo retrasara. Porque Cristian estaba muy consciente de que a él lo que más le convenía era terminar pronto.
¿Cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de los acuerdos? Habían problemas en interpretar los acuerdos después.
Sí, sí, sí. Porque lógicamente un acuerdo político implica que usted busca redacciones que las dos partes puedan aceptar. Y hay cosas que en un cierto momento una parte no puede aceptar que se diga de una manera y tiene que decirla de otra, y tal vez no muy claramente. Un acuerdo político no siempre es perfecto, nunca es perfecto, porque se trata de conciliar intereses de fondo y de palabra. Entonces había cosas ahí que quedaron desgraciadamente, y era inevitable, un poco indefinidas. Por ejemplo, yo le voy a citar un ejemplo sobre la Policía Nacional Civil. Yo era muy partidario, y eso lo peleé mucho yo ahí, porque en la nueva policía no participaran ni los antiguos cuerpos de seguridad ni la guerrilla. Pero los dos estaban interesados, porque los dos querían de alguna manera tener un punto de influencia interna en la policía. Entonces era muy difícil luchar contra eso. Entonces quedó una redacción ambigua que por supuesto los dos interpretaron después a su favor, que así son las cosas de la vida. Logramos una redacción en que decía que las partes podían intervenir en la, digamos, el FMLN y los cuerpos de seguridad antiguos podían participar en la Policía Nacional Civil en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y que ninguno de ellos podría tener más del 20% de miembros. Entonces sí. lo que decidieron es poner el 20%. Hubieran podido decidir el 5, el 2, el 1 o el 10, ¿no? Al final de cuentas se pusieron de acuerdo después en participar con el 20%, porque es lo que quería cada uno. Porque los dos, a mí no me cabe duda de que ambos se querían apoderar de la Policía Nacional.
Y usted pensaba, ainda piensa, que era una buena idea reformar a la policía y hacer este por ciento.
Mi idea, y casi se logró en un momento en Naciones Unidas, porque ya las partes estaban casi de acuerdo, pero al final no se pudo. que ninguno participara. Yo hubiera querido que la policía naciera nueva completamente. Mm. Que no participara ni la guerrilla, ni los antiguos cuerpos de seguridad. Mm. Pero comprendí desde luego que era conveniente, y Estados Unidos en aquel momento estaba más de acuerdo con que participaran, como que queriendo decir, me imagino, bueno, es mejor que estén adentro y no que estén afuera. Mm. Me imagino que era la lógica.
Pero ahora, looking back at the compromise that was made on that, it would it have been better to...
En retrospecto, yeah. Viendo ahora desde aquí, si hubiera sido mejor que... Yo estoy diciendo que he's opposed to it.
Sí. Yeah. Yo creo que sí.
Right. He was opposed to having any of them in it. Sí. Yeah.
Sí. Hubiera sido mejor.
Sí, yo creo que sí. Hubiera sido mejor. Sinceramente, creo que sí.
Not it's sí. Better not to have sí. Any sí. Representation. Sí, sí, sí.
Porque yeah. porque eso creó ciertas confusiones. Y además, de todas maneras, ni siquiera pudieron hacer mucho adentro, porque la dinámica histórica ya no le permitía a ninguno de los dos apoderarse de esa policía. Entonces yo insisto, no porque lo pensara entonces, sino que porque lo creo, que hubiera sido mejor que no ocurriera. Bueno, tampoco fue un desastre, pues. No es que aquello creara una situación incontrolable, pero hubiera sido mejor que no participara. Mm.
Pero no era posible ganar este...
Mire, casi fue posible. Le voy a decir cómo fue la cosa.
Casi fue posible.
Estábamos peleando eso y había... Yo insistía mucho y algunas otras personas. El FMLN ya casi había aceptado. El presidente Cristiani ya había aceptado. Y las Naciones Unidas también. Pero como estábamos en la dinámica de la negociación, y los amigos estaban muy interesados en esto y veían las posiciones encontradas, la tarde en que los tres prácticamente habían aceptado, los amigos presentaron una fórmula, porque nos reuníamos con ellos, entonces, mire, para salir del problema, ¿qué les parece esto? Y en la fórmula se decía eso, que solo un porcentaje cada uno. Entonces los dos dijeron, excelente fórmula. O sea que si los amigos se retrasan unas horas, hubiera podido salir. Pero en fin, son las dinámicas de una negociación.
Sí, sí. Al principio el gobierno no pensaba que fue necesario cambiar la constitución. ¿Por qué el gobierno cambió su posición?
No, nosotros desde el principio, mire, en la agenda de Caracas del año 90, uno de los 7 puntos es la reforma constitucional.
Okay.
Lo que pasa es la discusión que se produjo en el 91 es cómo hacer la reforma. Okay. El FMLN lo que quería era reformar el artículo que establece cómo se hace la reforma, para dejar la reforma abierta a que se pudiera hacer una reforma en el proceso de un año. El presidente y el gobierno dijo, no, mejor negociemos la reforma en la mesa. Y ya la hacemos de ahora, en este momento, para no entrar en una etapa de inseguridad. Uh-huh. Entonces, esa era la discusión. No sobre hacerla o no hacerla, porque nosotros desde mayo del 90 en Caracas, en la agenda, pusimos como uno de los puntos de la agenda, reforma constitucional.
Oh, ok. Y estaba usted en el gobierno contento con los cambios que tiene en la constitución.
Bueno, yo siento que fueron cambios importantes en algunos aspectos. Mire, los cambios en lo que se refiere al papel de la Fuerza Armada, en lo que se refiere a la Policía Nacional Civil, en lo que se refiere a algunas cosas sobre el órgano judicial. Porque esos fueron los cambios importantes. Yo estoy satisfecho de esos cambios, pero creo que solo son un comienzo. Creo que falta mucho por hacer. No creo que baste eso para realmente seguir empujando el país hacia la democracia. No, eso no basta.
¿Y por qué el gobierno ha acordado crear un nuevo sistema de seguridad? ¿Fue necesario reformar la policía?
Porque llegamos a la conclusión Y en eso, por supuesto, no todo el mundo estaba de acuerdo, la Fuerza Armada no estaba de acuerdo. Llegamos a la conclusión de que esos cuerpos de seguridad, que durante tanto tiempo habían sido un instrumento político, no podían seguir sobreviviendo. Aparte de eso, no es lógico que la Fuerza Armada sea la encargada de la seguridad pública. Eso no es así, porque son dos servicios completamente diferentes. Además, okay, el poder se concentra de una manera irresistible si usted las tiene juntas. Sí. Porque el problema con la seguridad pública es que la seguridad pública está en constante comunicación con la población. Y si la seguridad pública es un instrumento político, entonces usted tiene totalmente controlada la población. Eso no puede ser, no debe ser. Entonces la idea era no reformar esos cuerpos, disolverlos. Pero esa es la idea nuestra también.
Do you have some questions on Lisa? Okay. En su opinión, ¿funciona mejor el PNC ahora que el PN antes?
Mire, no hay comparación. Porque claro, esta PNC puede tener defectos de funcionamiento, de organización, los tiene muchos, mucha insuficiencia. Pero el concepto ha cambiado. No es un instrumento de control político.
Okay.
Es que antes no era cuerpo de seguridad, era instrumento de control político.
Okay.
Y hoy no es.
Okay. En las últimas horas del 91 en Nueva York, ¿cuáles dificultades enfrentaban las negociaciones y cómo lograron ustedes finalmente el acuerdo?
Mire, las últimas horas siempre son muy difíciles porque es cuando las partes se tienen que enfrentar al hecho de que así como está, va a quedar el acuerdo. O sea que ya no puedo seguir pretendiendo más y queriendo más y ver si consigo más, sino que este va a ser el texto. En aquel momento, según yo he sabido, en el FMLN había muchas dificultades porque uno de los grupos, el grupo de Joaquín Villalobos, quería que la negociación pasara a enero. En nuestro lado no es que hubiera, digamos, una resistencia así ubicada en algún sector, pero evidentemente había mucha resistencia a terminar en diciembre. Entonces los militares no querían terminar en diciembre. Y no lo decían claramente, pero uno notaba todas las dificultades. Porque lógicamente era como ya decir, hasta aquí llegó. Y creo que ahí sí hubo un esfuerzo de la comunidad internacional y de los amigos. Los amigos sí fueron muy enfáticos en decir que era el momento de terminar, que estaban dadas todas las condiciones para terminar, que habíamos hecho ya el esfuerzo máximo y que era simplemente cuestión de ponerse de acuerdo en algunos puntos que quedaban pendientes. La incorporación del FMLN a la vida política, el cese del enfrentamiento armado, que todavía estaban pendientes algunos aspectos importantes, pero que se podían resolver esos aspectos antes del 31 de diciembre.
Sí. ¿Cuál fue el impacto de la llegada del presidente Cristiani en los últimos días en Nueva York?
Ah, muy importante. Mire, lo que pasa es que el presidente Cristiani le dijo a Pérez de Cuellar, mire, yo no puedo venir a las Naciones Unidas a una reunión más. En el momento en que usted me garantice que voy a terminar, voy. No puedo, políticamente no puedo ir otra vez a estar ahí y a ver qué pasa. Entonces cuando el secretario Pérez de Cuellar le dijo, yo creo que ya no hay problema, usted puede venir a terminar.
Sí.
Entonces él llegó el 28 de diciembre.
Sí, entonces fue importante.
Sí, fue
y
muy importante.
Para su equipo fue importante.
Fue muy importante porque el presidente Cristiani, como presidente de la República, logró resolver algunos aspectos de detalle que estaban todavía pendientes y que internamente en la comisión era más difícil que lo resolviéramos. Entonces él llegó y como presidente pues dijo, esto vamos a ponerlo así, esto así, esto así, esto así. Entonces, cosas que no eran ya tan importantes, pero que a última hora todo se vuelve importante.
Sí.
Porque es como la aflicción de terminar. Hay una tensión tremenda cuando uno va a terminar. Sí. Porque dice, hasta aquí llegó, ya no hay más.
Y el presidente Cristiani visitó al nuevo secretario general, Putres Putrescal.
Sí.
Sí. Y, sí. ¿Y qué pasó con esta conversación?
Bueno, yo siento que Butros Ghali que no estaba informado de este punto, porque no, digamos que estaba fuera de su campo de conocimiento natural este sí. tema, porque claro, venía de otra zona del mundo.
Sí.
Yo creo que él inmediatamente pues tomó una actitud muy positiva, porque a él ya no le tocaba la carga de la negociación. Se le tocaba la parte del cumplimiento, una parte, digamos, más mecánica. Uh-huh. Entonces, pues ahí todo fue normal, todo fue positivo. Pero lo que sí nos decían todos, y además nosotros lo veíamos, es que era muy importante que el proceso de negociación terminara con Pérez de Cuellar.
Con Pérez de Cuellar.
Porque si no, el problema hubiera sido que al llegar un nuevo secretario, él hubiera tenido que informarse de todo esto.
Sí.
Y eso hubiera llevado cuánto tiempo, no sé.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso hubiera implicado retrasar el proceso por lo menos 3 meses. Por lo menos. Sí. Ya no había ninguna razón para hacerlo. Ninguna razón.
Sí. Y ahora quisiera conocer su evaluación de la ONU y también de los amigos del secretario general en la construcción de la paz posterior al conflicto. Por ejemplo, ¿podría usted discutir qué problemas hubieron en el proceso de desmovilización? En su opinión, ¿fue exitoso?
Mire, esa parte del proceso creo que fue muy exitosa. Todo lo que se refiere a lo que se llamó en el acuerdo el cese del enfrentamiento armado, creo que fue muy exitosa. Aunque desde luego la desmovilización del FMLN se retrasó uh-huh.
en el tiempo.
Porque ellos, con toda razón, vincularon esta desmovilización al cumplimiento de otros acuerdos importantes, que además estaban en el calendario acordado en Nueva York.
Sí.
Eso retrasó. Y creo que también influyó en la actitud de ellos, influyó las diferencias que ya en ese momento eran más visibles en su interior, en el FMLN, que condujeron a la ruptura. Pues a la separación de un grupo importante de ellos. Y por parte del gobierno era difícil, porque no es lo mismo firmar un acuerdo que cumplirlo. Entonces, a la hora de ir cumpliendo ciertas cosas importantes, había mucha resistencia. Entonces, esto retrasó, pero en general lo que se llama desmovilización, la parte mecánica, yo creo que se hizo con bastante facilidad. Es que el esquema del acuerdo de paz era un esquema muy razonable. Bueno, lo condujo un hombre que es muy hábil, el señor Goulding, muy hábil para esto. Él hizo un esquema muy sencillo, muy funcional, con él lo negociando.
Entonces la ONU entró en estas negociaciones después para
sí,
facilitar.
Sí, porque claro, es que muchos de los textos del acuerdo, una vez que se tenían que poner en práctica, aparecía que tenían muchos vacíos, pero era lógico, el acuerdo era como una ley, se necesitaba reglamentar esta ley, y por eso hubo necesidad de irse acomodando a realidades, pero sobre todo irse acomodando a vencer resistencias, porque el problema no eran tanto cuestiones objetivas, eran las resistencias subjetivas.
¿Y los amigos ponían presión?
Sí, pero menos. Yo creo que en esa etapa ya los amigos influyeron menos. Y era más bien directamente las Naciones Unidas. Sí.
Naciones Unidas.
Los amigos influyeron menos. Ellos influyeron sobre todo en la etapa de la negociación.
Sí. ¿Y los Estados Unidos?
No, ellos han influido siempre, porque lógicamente pues su papel es muy importante en todo el proceso. Pero En la etapa de la ejecución, creo que más bien era cuestión de ponerse de acuerdo en cosas muy pragmáticas y aceptar. El compromiso ya estaba ahí, no lo podían discutir. Aunque evidentemente hubo algunos intentos de discutir cosas muy importantes. Mire, el FMLN, un sector del FMLN, por ejemplo, quiso discutir, negociar más bien, el informe de la comisión ad hoc que depuraba las Fuerzas Armadas. Eso sí hubiera sido muy grave, porque ese punto era muy simbólico. Entonces prevaleció la otra tesis, de luego, pero ahí sí había muchos forcejeos, porque claro, ya en esa etapa ya intervenían los intereses políticos y no me cabe duda que el dinero, porque así es la realidad.
¿En qué sentido querido?
Bueno, sacar algunos nombres a cambio de algunas ventajas.
Fue los periodos.
Sí, porque lógicamente en el informe de la comisión ad hoc estaba encabezado por el ministro de la defensa y digamos todo el grupo que había sido el grupo más poderoso durante la última etapa de la guerra desde el punto de vista militar. Entonces esas cosas son realmente muy muy delicadas. Si se hubiera negociado eso, entonces se rompe la lógica del cumplimiento básico del acuerdo. Eso sí, pero esas cosas afortunadamente no ocurrieron, porque era demasiado fuerte la dinámica del proceso como para permitir un quiebre de esa naturaleza.
¿Y las armas fueron todos destruidos? Las armas.
Mire, yo no sé si fueron todas destruidas físicamente, porque eso nunca se sabe, pero a mí lo que no me cabe duda es que las armas para la guerra ya no eran relevantes, porque la guerra realmente se terminó. Todo. Lo que pasa es que destruir armas siempre le da mucha tristeza a los que las tienen. En primer lugar porque se acostumbran a ellas, y en segundo lugar porque tienen un valor económico.
¿Y qué impacto tuvo Copas?
Bueno, creo que desarrolló un buen papel en su momento. Fue una especie de puente. Una especie de puente, porque en el acuerdo de paz se creó ese mecanismo como una forma de contar con un instrumento de verificación interna. Estaban las Naciones Unidas y la COPAS, pues como una estructura en que estaban representadas todas las fuerzas políticas, porque era muy importante que todas las fuerzas políticas participaran. Las Naciones Unidas nos propuso en Nueva York que solo las fuerzas más importantes, pero nosotros dijimos no, todos, porque el que no participa se vuelve enemigo. Entonces no nos podemos dar el lujo de que esto tenga enemigos, esa estructura tenga enemigos. Entonces nosotros insistimos y pues así quedó, que fueran todos los partidos políticos.
¿Y Copas tenía bastante fuerza para...?
No, era una fuerza relativa, pero en estos casos lo importante es que haya un vehículo, que haya un instrumento a través del cual se puedan realizar cierto tipo de actividades. Ahí se tomaron algunas iniciativas para nombrar ciertas personas, para manejar ciertos proyectos de leyes que resultaron del acuerdo. Y creo que desempeñó pues el papel relativo que estaba llamada a desempeñar.
Y pocas más preguntas. ¿Papel de la ONU en observar las elecciones? ¿Y cuál es su evaluación de esto?
Bueno, yo siento que ahí pues era un papel más bien secundario. Yo creo que la lógica del acuerdo y la lógica del cumplimiento del acuerdo llevaba inevitablemente a un equilibrio de fuerzas. Okay. Es lo que estamos viendo hoy. Okay. Ya no es tan importante, digamos, la supervisión, cuanto mantener la lógica del proceso, porque si se mantiene la lógica del proceso, esa misma lógica sirve de vigilante. Sí. Más que el vigilante internacional. Tanto es así que las elecciones, digamos, más pluralistas del Salvador, que son las de marzo del 97, no tuvieron vigilancia internacional.
Sí,
porque
sí.
La lógica del proceso tiene su propia mecánica.
En su opinión, ¿cuáles son algunas lecciones para futuras operaciones de la ONU?
Bueno, yo siento que uno de los puntos claves es que cuando un tercero interviene, como en este caso, en primer lugar todas las partes deben estar sinceramente de acuerdo. En segundo lugar, el tercero debe ayudar a identificar cuál es la naturaleza del conflicto y por consiguiente cuál es la naturaleza de la solución. Y en tercer lugar, contar con el beneplácito de las partes para que el tercero pueda convertirse en verificador de lo que se acuerda. A mí me parece que si se dan esas condiciones es exitosa. Igual en El Salvador por eso fue exitoso.
Sí.
Porque además el conflicto se resolvió en la forma que era congruente con su propia naturaleza. porque si en El Salvador hubiéramos pretendido un acuerdo de paz que no tocara el tema del poder político, no hubiera sido posible un acuerdo funcional que, sí, que sirviera de algo, pues que permitiera pasar a otra etapa.
Sí, sí.
¿Qué es lo que ha pasado en otros países? Fíjese usted, en otros países de África o de Asia, como no se toca ese tema específicamente, se firma un acuerdo de paz, pero las partes quedan en sus luchas de poder.
Sí,
sí. Y revive el conflicto.
¿Y cuál parte de este proceso usted piensa que la ONU puede continuar?
Bueno, ya en El Salvador, digamos, las Naciones Unidas tendrían que participar ya en un plano, digamos, normal. Ya la misión ya, sí, yo creo que ya terminó, pues evidentemente, y fíjese usted que hay una cosa muy interesante, terminó justamente con estas elecciones.
Sí.
A la par de las elecciones, terminó las Naciones Unidas.
Sí.
Yo siento que ahora más bien es un esfuerzo de cooperación.
Okay.
De cooperación de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Mira, hay muchas cosas que hacer aquí, de orden institucional, de